Bienvenidos a Mirá, un viaje de difusión de arte, una invitación a cultivar una mirada más pausada y de artista. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Barba, jardinero desde hace más de 30 años, paisajista, profesor de jardinería y amante del arte. Ha publicado este año el libro Una flor en el asfalto y el año pasado El jardín del Prado. Ha desarrollado distintos proyectos de investigación botánica sobre las obras de varios museos y colecciones, como el Museo Nacional del Prado, el Museo Thyssen, el Lázaro Galdiano o el de Bellas Artes de Bilbao. Charlamos con Eduardo sobre la mirada. Nos introduce en la riqueza de los jardines de España y en los secretos de la jardinería que esconden las obras de arte del Museo del Prado. Nos invita, sobre todo, a que perdamos el miedo al arte, que es un continuo aprendizaje incluso para los propios artistas.
Muchísimas gracias por invitarme, ¿no?, a vuestro magnífico podcast.
Los jardines parece que ahora están de moda. El año pasado estrenaron la película francesa Entre Rosas, de Pierre Pinot, y es la historia de una rosalista francesa que lucha por mantener su vivero y la forma tradicional de cultivo. Su director tuvo un encuentro especial con el mundo del jardín. Dice: tenía unos 11 años cuando mis abuelos nos ofrecieron, a mi hermano y a mí, un rincón de su jardín, dándonos carta blanca para hacer lo que quisiéramos allí. Tener un pedazo de tierra propio cuando eres un niño, ¡qué regalo tan maravilloso! Inmediatamente comenzamos a imaginar y diseñar nuestro jardín ideal. Un jardín como una especie de Edén.
Buenos días, Eduardo. ¿Cómo has terminado tú trabajando en el jardín?
Bueno, yo el jardín es una manera de entender mi devenir, ¿no? Yo desde que soy muy pequeñito es algo que me ha fascinado y, como muy bien habéis mencionado, con esa cita del director de Entre Rosas, pues es un regalo, ¿no?, que cualquier niño pueda disfrutar de un trocito de tierra, o si no lo tiene, al menos de una terraza, como fue mi caso, ¿no?, de pequeñito. Entonces, para mí el jardín es parte de mi vida y es parte de mi día a día cotidiano, desde luego.
Y para situarnos un poco, ¿nos podrías introducir muy brevemente en la historia del jardín? ¿Hay tradición de jardinería en España?
Bueno, pues precisamente España es una de las regiones del mundo con una jardinería más rica y más auténtica, ¿no? Tenemos una jardinería heredada de varias civilizaciones que han pasado por la península ibérica, desde incluso se podría decir los fenicios, que no eran unos grandes cultivadores de jardines, pero sí romanos, árabes y, por supuesto, ya toda la tradición cristiana, que supo englobar también todas esas herencias, ¿no?, de otras culturas que pasaron por la península y dejaron su impronta. Creo que todos tenemos en mente uno de los rincones más maravillosos, como pueda ser la Alhambra de Granada, ¿no?, donde se integra justamente toda esa herencia, ¿no?, principalmente árabe, claro está, donde todavía seguimos utilizando los mismos sistemas de regadío que se utilizaban hace ya unos cuantos siglos. Y vemos cómo también en los patios cordobeses tenemos esa herencia, ¿no?, andalusí, donde un rinconcito en un pequeño patio se convierte en un vergel, ¿no?, entre muros blancos encalados.
En su obra Umbrales, Óscar Martínez nos lleva de viaje a lugares representativos de la cultura occidental. Incluye dos jardines maravillosos, como uno de los que acabas de comentar, que es la Alhambra, y el otro es el Campo de Imostri, de mediados del siglo XV y XVI.
Sí, en Bomarzo. El mayor representante, bueno, yo creo que es que cada país tiene una esencia, ¿no? Todos han ido un poco lo que ha ocurrido aquí en España, lo que pasa es que quizás nosotros lo hemos cuidado menos y sobre todo lo hemos potenciado menos, ¿no? Yo creo que es posible que a una persona que sea un conocedor de la jardinería de Reino Unido, por ejemplo, sea capaz de valorar y de entender mejor lo que es la tradición del jardín hispano que una persona que sea de este mismo país, ¿no? Es una de las características que, por desgracia, nos definen, ¿no?, muchas veces, el valorar poco lo nuestro y valorar mucho más la herencia que tienen otros países, ¿no? Vamos a Italia y enseguida pues nos impresionan Villa d'Este u otros jardines hermosos como el que habéis mencionado de Bomarzo, ¿no?, uno de los jardines quizás con una carga esotérica e histórica más potentes, ¿no?, de Italia. Para mí cada país tiene su esencia, ¿no?, su personalidad. Es como cuando conoces a una persona, cada una tiene unos rasgos y unas pinceladas distintas, ¿no? Yo ahora pienso en Reino Unido y me vienen a la cabeza muchos jardines, ¿no?, que es esa esencia, ¿no? Y a lo mejor me voy al Jardín Blanco de Vita Sackville o me voy a Manor, o no sé, hay tantos donde elegir. Yo creo que la jardinería al final es eso, es un viaje también en la historia y en el tiempo, y en el lugar en el que estés lo vas a disfrutar mucho.
Qué bueno el amplio espectro de jardines. Y eso es cierto, eso que dices de España, ¿no? De la falta de concepción y de valoración de lo nuestro. Y justamente preparando una de las preguntas, que es si nos podrías contar alguna curiosidad de la creación de algún jardín, enseguida yo pensaba en Versalles, en Italia, y digo, qué poca valoración de los jardines de España.
Sí, muy poca, y bueno, y lo vemos a día de hoy. Hay jardines históricos que están abandonados, ¿no? Como uno histórico que está en Béjar, ¿no? En Salamanca, y vemos cómo se va dejando que se vaya perdiendo, ¿no? Esa herencia tan, tan hermosa, ¿no? Para mí un jardín al final se convierte en algo a veces tan pequeño como una maceta, ¿no? Yo siempre digo que un jardín empieza en una maceta, no hace falta tener un gran espacio. Y a veces una creación en un balcón, como muchos de los que tenemos en el Centro Histórico de Madrid, por ejemplo, o de otras grandes ciudades o pequeñas ciudades, se convierte en un vergel, ¿no? Que también es un regalo a la vista, ¿no? Aquí no somos como en algunos países árabes, que tenemos esos, que se tienden a ver esos muros blancos, ¿no? Y no sabes lo que ocurre dentro. Aquí tenemos esas pequeñas ventanas y esos balcones donde podemos generar también belleza a través de las plantas. Y bueno, lo vemos en Madrid, ¿no? Hay muchas calles por las que yo prefiero pasar simplemente porque hay algún edificio que está lleno de balcones ajardinados, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no?
¿Nos podrías compartir alguna de esas calles bonitas o alguna referencia? O quizás son casualidades.
Soy muy malo para recordar. Yo es una cosa para recordar nombres de calles, para ciertas calles. Yo ahora mismo me vienen varias imágenes, ¿no? Ahora mismo estaba pensando justo al lado de la Plaza de Antón Martín, hay un ático donde las plantas se desbordan. Y cuando yo paso por esa callecita, que ahora mismo no sé cuál es una que sale justo de un bar que hace esquina, que se llama el Bar Fútbol o algo así, creo que es algo parecido. Cuando miras arriba en esa callecita, yo cuando paso por ahí con alguien y le hago mirar arriba, se llevan siempre la sorpresa, que es como, ah, pero ¿cómo puede estar esto aquí, no? O muy cerquita de la calle Jardines, muy apropiado, por otro lado, hay un torreón donde en dos niveles las plantas van desbordando. Y yo siempre que paso por ahí, además, siempre tengo la idea de dejar algún día una notita, ¿no? Me gustaría subir a esa terraza y ver con el dueño, los dueños, esa creación que tienen ahí, que parece un poco los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Pero como esas hay muchas, hay pequeñas placitas, ¿no? Ahora me viene a la mente una que hay en Malasaña, en Tribunal, al lado de la bodega Lardosa, donde el dueño o la dueña tiene un montón de plantas crasas, de plantas estilo, como se suele decir, estilo cactus, ¿no? Un poco de manera popular, descolgando, ¿no? Y está todo como un auténtico vergel, ¿no? Es una maravilla.
Qué bueno. Yo estaba pensando justo en Gran Vía, antes de llegar a... Bueno, esta creo que es la zona de Caballero de Gracia, giras a la derecha bajando hacia Banco de España y justo es lo que llaman la Casa de los Portugueses, creo, que es un torreón que dices, ¿cómo puede ser lleno de todo artificial? ¿Esta es la que dice que calle Jardines?
Creo que es esa.
Vale,
creo que es esa.
Yo lo estaba viendo, es sorprendente porque estás en medio de Gran Vía, que es todo artificial, moderno, y tienes ahí un rinconcito. Cierto, es que cuando decías esa imagen de mirar a la derecha o a la izquierda, depende de dónde vayas, es sorprendente, es uno así.
Sí, hay una mirada que a mí me gusta mucho, que es la mirada de turista, ¿no? Esto lo dicen, yo se lo vi por primera vez a una persona que conocí que trabajaba de guía por otras ciudades y decía cómo el grado físico de orientación de la vista a la que andas define tu pertenencia a esa ciudad, ¿no? Normalmente cuando tú vas por la calle en una ciudad que es la tuya, pues en mi caso pues es Madrid, pues ves como muchas personas caminan con la mirada muy baja, ¿no? Y van mirando al suelo. En cambio, cuando vas de turista a otra ciudad, vas a Berlín, a Moscú, a Praga, donde sea, levantas el grado, ¿no? Y vas mirando pues más hacia arriba, que yo eso lo hago en mi ciudad también. Yo esa manera de mirar, yo los baldosines pues también me gusta mucho mirarlos, ¿no? Los baldosines de cada ciudad también hacen la personalidad de la ciudad, pero me gusta mucho levantar la mirada y mirar esos balcones también.
Qué bueno. Y Eduardo, tú has mantenido plantas y diseñado jardines en muchísimos sitios, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Países Bajos, Estados Unidos y Australia. ¿Nos podrías contar cómo proyectas un jardín?
Proyecto el jardín en función de la persona. Si no, el jardín no se entiende sin la persona, ¿no? Hay maneras de mirar el jardín, claro, cada uno lo diseñará de una manera distinta. Para mí, si yo no conozco a la persona, me es imposible diseñarlo, porque claro, es como habitar una casa independientemente de la persona que está ahí dentro, ¿no? Dices, bueno, voy a diseñar una casa por dentro, vosotras lo sabréis bien, y bueno, pues no voy a contar con la persona, me va a dar igual su criterio, me va a dar igual sus gustos, su personalidad. Bueno, pues seguramente que ya el inicio sea fallido y el resultado sea un desastre. Entonces, para mí, el diseño de un jardín, por pequeño que sea, tiene que contar con la persona. Hay que saber qué afinidades tiene esa persona con las plantas. Yo me he encontrado con personas que las plantas no le importaban realmente, era más una necesidad de ornamentar, ¿no? Como esas personas que quizás no les gusta leer y llenan una estantería de la casa de libros simplemente por que hagan bonito, ¿no? Incluso los comprarán por el color del lomo, ¿no? Para mí el contar con la persona, el criterio, los gustos, los recuerdos, los aromas, las sensaciones, es indispensable para generar quizás una entropía o una comunicación muy efectiva con ese jardín, ¿no? La persona, yo quiero que cuando yo me vaya y esté en ese jardín lo sienta suyo. Si siente que está en un jardín ajeno, es un fracaso, ¿no? Que eso pues, ocurre muchas veces en los diseños, ya sea de jardines, ya sea de lo que sea, ¿no? Aunque sea a lo mejor una website, ¿no? Que te están diseñando. Bueno, pues si no cuentan con mis gustos y les ponen colores que a mí no me gustan, pues luego cuando entren en mi web no la voy a sentir mía.
Y de alguna forma, todo esto, ¿cómo podemos ir poco a poco nosotros, por esa manera, familiarizándonos con los jardines? ¿A dónde nos recomendarías ir?
Claro, bueno, al final, como con cualquier ámbito de conocimiento, lo que hay que hacer es mirar y mirar y mirar. En este caso, incluso en un jardín podemos oler, podemos gustar, porque también podemos coger alguna baya si no hay un tratamiento químico detrás. Pero al final, como en cualquier cosa, se trata de mirar, observar. Todo, ¿no? Si te gusta la gastronomía y a lo mejor no sabes de gastronomía y dices, ¿cómo puedo hacer yo para que entender un poco más la gastronomía? Pues no te queda otra más que yendo a sitios a comer y a degustar y a entrenar el paladar. Si te gusta la música y quieres saber qué gustos musicales son los tuyos, los que se ajustan a tu personalidad, tienes que ir a conciertos, tienes que escuchar discos, tienes que hablar con personas que les gusta la música. Si te gusta cualquier otro ámbito, tienes que generar contenido, que tu cerebro cada vez se vaya moldeando a esa nueva afinidad que quizás quieres generar, ¿no? Y la única manera es observar y visitar jardines. Claro, si yo estoy en una ciudad, lo primero que hay que hacer es pues ir a los jardines representativos de esa ciudad. Por supuesto, un jardín botánico, que normalmente muchas de las ciudades tienen un jardín botánico detrás, y visitar los lugares históricos, ¿no? Estamos en un país que es rara la ciudad que no tenga algún jardín histórico con una carga brutal detrás de tradición, ¿no? En Madrid, que es donde estamos, pues tenemos la gran suerte de contar con parques históricos ligados a nobleza, realeza y también a instituciones privadas. Aquí en Madrid, por ejemplo, se me ocurre uno que es el Museo Sorolla, ¿no? Donde podemos disfrutar del mismo jardín que diseñó y elaboró el mismo pintor, ¿no? Entonces, al final consiste en mirar y observar. Y al final vas, sin darte cuenta, vas trenzando un gusto y un estilo. Porque es así, ¿no? Igual que la ropa. ¿Por qué vestimos de una manera y no de otra? Porque todos podríamos llevar cualquier cosa, ¿no? Si quisiéramos, bueno, pues porque al final se ajusta a tu personalidad. Y quizás la has moldeado observando y probando y esto sí, esto no. Y en España tenemos esa suerte. Tenemos un clima muy rico. Además, tenemos en regiones como en el norte que podemos cultivar plantas maravillosas que a lo mejor en una Castilla como estamos pues no es posible. Pero vamos al sur y a las costas y tenemos otras plantas. Y las plantas también van a generar un jardín distinto. Así que al final lo que hay que hacer es observar, como en todo.
Y ese en observar la naturaleza, que al final es vida y tiene mucho que decirnos, ¿qué rasgos del jardinero nos enseñan a vivir mejor?
Bueno, la jardinería es una de esas doctrinas o oficios, ¿no? Porque al final yo creo que al final todos son oficios. Hay algunos que son más reales, para mi gusto, ¿no? Que son aquellos más ligados a la tierra, al tacto, a la creación física de algo, como puede ser una carpintería, ¿no? O incluso un fontanero también está creando con sus materiales. Pero para mí la jardinería es un oficio que engloba pues mucho conocimiento detrás, ¿no? Por ejemplo, la observación, la paciencia, el saber temporalizar, el no tener esa preocupación continua por qué es lo que va a pasar mañana, porque el mañana no importa tanto, importa el presente, qué es lo que hago hoy para que el jardín esté mejor mañana, ¿no? Y esa filosofía en el jardín, en el que tú sales una mañana a disfrutar y a cuidar de tus plantas, sin tú darte cuenta te está generando un montón de conocimiento detrás, ¿no? Es un oficio que yo creo que todos tenemos esa sensación un poco mágica y un poco mística de que la jardinería es algo más que cuidar de plantas, y es que es así, son los ritmos, es el ritmo de la vida, ¿no? Cuando tú estás cuidando de una planta, no estás cuidando de esa planta, estás cuidándote de ti mismo también, estás generando detrás una filosofía y un conocimiento, y bueno, pues esa paciencia, esa observación, ese cuidado, ese cariño, ese tacto que tienes con la planta, al final es algo que te va a impregnar a ti en el resto de tu vida.
pues con esta cadencia, con este ritmo de la naturaleza, queremos entrar contigo en el mundo del arte. En el Jardín del Prado, que, en el que has inventariado todas las especies de plantas de los cuadros expuestos en el museo, nos dejas atisbar cómo iniciaste en este mundo de la investigación botánica. Un amigo te puso delante de una xilografía del siglo XV y te preguntó, ¿podrías identificar esta planta? ¿Cómo ha nacido este proyecto tan chulo?
Bueno, pues de una manera casual, ¿no? Cuando planificas cosas importantes en tu vida, a lo mejor sí que quizás has estado debatiendo y luchando contigo mismo la manera de llegar a alcanzarlo, pero en mi caso yo no quería llegar a ningún lugar y por eso quizás he llegado a otro distinto, ¿no? Entonces, yo no me planteé en ningún momento el analizar las plantas del Museo del Prado. Para mí no era un sueño, no era una finalidad, no era para mí simplemente el disfrutar del arte, ¿no? Yo cuando empecé a ir al Museo del Prado, para mí era una manera, pues como cualquier otra persona que va al Museo del Prado, de conocer simplemente, sin una finalidad. Pero al final fueron ocurriendo pequeñas cosas que me fueron encaminando a esa investigación botánica que acabas de mencionar. Y bueno, pues de una manera tan sencilla como con una pregunta me encaminé a analizar las plantas del Museo del Prado con una finalidad única, que era aprender de nuevo, aprender como en un jardín de las plantas que crecen en los cuadros.
Esta pasión que tienes por el arte, ¿dónde la descubriste y cuándo?
Yo creo que desde que somos niños el arte nos gusta. Yo no he conocido a ningún niño que no le guste coger una pintura y garabatear en un folio en blanco o en una pared. Bueno, yo creo que lo raro es lo contrario, que el arte no nos guste. El arte es una manera de conectar con nuestro alma, ¿no? Porque no hay que aprender un lenguaje sofisticado para expresar nuestros sentimientos. Simplemente cogiendo un color y garabateándolo, ya quizás estamos mostrando una parte de nuestro ser, ¿no? Entonces, para mí, el arte es algo que nunca me abandonó. Otra cosa es que lo potenciara o no. Yo cuando era pequeño, pues como a todos, nos gustaba coger esos cuentos, ver esos colores, esas formas y disfrutar, ¿no?, con esos personajes que salían en un Winnie the Pooh o en una Heidi o lo que fuera, ¿no? Y de repente ver cómo esa manera de observar la naturaleza también se integra en el arte, ¿no? Para mí hay un momento en mi etapa vital que sí, el arte quizás no representó una parte importante, ¿no? No iba a museos tanto, al menos en mi ciudad, ¿no? Es lo típico que vas a otra ciudad y enseguida estás visitando el museo, pero en tu ciudad no lo haces. Hubo un momento que yo me desligué, pero cuando lo retomé recordé, pero si esto a mí me gusta mucho, si yo disfruto mucho viendo, observando, fuera de datos, fuera de fechas, fuera de esa parte quizás un poco más árida de la historia del arte, cuando no conoces la historia del arte, que son los datos, pero me dejé llevar de nuevo por esa sensación de los colores, de las composiciones, y de repente pues descubrí, o redescubrí, mejor dicho, ese gusto, ¿no?, que nos viene desde niños, ¿no?, por el gusto por el arte.
Y volviendo a tu libro, esa lectura de tu obra asombrará a cualquiera por la cantidad de detalles sorprendentes que hay. ¿Podrías indicarnos las maravillas que has descubierto en los cuadros del Museo del Prado?
Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención que preguntaras en El descendimiento de Van der Weyden, es una de mis obras favoritas. De hecho, el año pasado, a principios de este curso, he ido 5 veces al Prado solo a ver esa y otras más. Preguntas, ¿qué plantas hay en esa obra? Y yo digo, ninguna.
Ni idea.
Y luego identificas que efectivamente sí que hay unas florecillas ahí abajo. Otro de los ejemplos que me pareció impresionante es en uno de Juan de Flandes, del siglo XVI, que pintó varias margaritas debajo de la crucifixión. No sé si nos podrías contar algún ejemplo de estos o los que te vengan ahora a la cabeza. Que en realidad es todo el libro.
Sí. Hay algo sorprendente, ¿no? Cuando empiezas a descubrir a esos personajes secundarios, entre comillas, porque a veces no son tan secundarios, que son las plantas en las obras de arte, te das cuenta de la gran potencia que tiene la planta dentro de muchas de las obras de arte. En un bodegón o en un jarrón de flores está claro que la planta es lo que lo ocupa. Esa simbología y esa manera de enfocar el artista, ¿no? Quiere hacer un florero, es todo flores, pero a veces te encuentras con escenas tan impresionantes como ese descendimiento de Van der Weyden y te encuentras como hay una orla muy fina abajo, un ribete de flores y de plantas que están completando el discurso de la obra que hay arriba, ¿no? A veces son flores muy pequeñas, otras son más grandes, pero cada una está aportando una simbología. Nosotros pensamos que un artista cuando crea una obra Es algo que yo he aprendido gracias a las personas que trabajan en el taller de restauración del Museo del Prado, por ejemplo, que para mí son, sin lugar a dudas, las personas que mejor conocen una obra de arte, porque pasan muchas horas delante de esa obra, y te explican y te transmiten la sensación que tienen ellos y ellas de cómo el artista no incluía las cosas por azar, sobre todo grandes artistas. A lo mejor, bueno, pues si es un artista que quizás no tenía tanta destreza o no tenía detalle por la naturaleza, pues quizás no había una finalidad a la hora de representar una flor. Pero cuando estamos hablando de un Van der Weyden, de un Patinir, de un Bosco, de un Jan Brueghel, esas plantas están pintadas con mucho cariño y con mucho tino. A veces me da la sensación que no pintaban con pinceles, ¿no? Me da la sensación que casi pintaban con el alma muchos de esos pétalos y de esos estambres, porque están hechos y recogidos de una manera tan fina y tan delicada que no podía haber más que cariño detrás de cada una de esas pinceladas, ¿no? Eran personas que yo creo que amaban profundamente su oficio, que es algo que nosotros lo vemos, ¿no? ¿Cuántas veces no habremos ido a un restaurante o hemos estado en una tienda o nos ha tratado alguna persona en la que simplemente con cuatro pequeños gestos y cuatro pequeñas contestaciones ya te da la sensación de lo mucho que le gusta su trabajo, con lo que disfruta, ¿no? Pues para mí eso eran esos pintores, ¿no? Y entonces muchas de las obras del Museo del Prado se convierten también en un jardín, en el que también conoces la personalidad de ese pintor, ¿no? Y ves ese descendimiento de Van der Weyden y de repente ves esa milenrama que hay debajo, esa ortiga muerta, esas plantitas que están tan chiquititas, y dices, pero ¿cómo un artista que se supone que solo debía de prestar atención al cuerpo humano, a las emociones que están tan presentes en una obra como El Descendimiento, también prestaba atención a esas pequeñas plantitas, ¿no? Y las incluían con un tino, con un detalle, una simbología, una carga que es brutal. Bueno, pues eso ocurre en muchísimas obras del Museo del Prado. Muchísimas pinturas del Museo del Prado, cuando descubres esas plantas, completas el discurso. No solo son las emociones de una madre sufriendo por su hijo, sino que también las plantas están complementando ese mensaje. Así que yo creo que cada una de las obras del Museo del Prado, a esos niveles de grandes obras de arte, tienen mucha potencia también a nivel botánico, y es digno de perderse en cada una de ellas.
Impresionante el impacto que tienen las plantas como símbolo. Y el arte tiene mucho de símbolo, ¿no? De referirnos a realidades que nos trascienden. ¿Y qué significa para ti una visita al museo? ¿Cómo lo haces?
Una visita al museo es como una visita a otra persona, es un descubrir, ¿no? Si el museo en cuestión no lo conozco, bueno, es muy posible que quizás conozca las obras de arte, ¿no? O al menos, si no todas, evidentemente, porque eso para mí sería imposible, pero sí las más conocidas, ¿no? Vas a una National Gallery de Reino Unido y sabes qué obras te van a esperar allí, ¿no? Una Venus del Espejo maravillosa, o el matrimonio Arnolfini, ¿no? Pero cuando llegas de nuevas a un museo, para mí es como descubrir a una persona, ¿no? Cuando estás con alguien de nuevas, quizás puedes conocer solo unas pocas cosas de ella o de él, y vas a ir trenzando cada vez más conocimiento, ¿no? Y esa colección de arte al final se convierte en un paisaje nuevo y distinto. Y bueno, pues es un poco como descubrir un país, ¿no? Un museo no deja de ser para mí un país dentro de un lugar, ¿no? Dentro de una ciudad. El Museo del Prado como institución, bueno, lo podemos ver como algo muy abstracto, un Museo del Prado, pero realmente cuando entras y empiezas a recorrer las salas, es como cuando estás en un país, ¿no? Y hay costas, hay playas, hay vientos, hay olores, hay sensaciones, y eso es lo que me genera. Una obra de arte me lleva a un lugar y la siguiente a otro. En un museo, ese devenir continuo, esos pasos se van hilvanando y al final genero una sensación de estar descubriendo un país o a una persona por primera vez.
Qué bonito. Sí, hemos descubierto que eres también poeta.
Pues
también tienes un espacio en el periódico del País, Cuaderno del Jardinero, donde describes en realidad el Festival de la Naturaleza y también das consejos. ¿Cómo surgió este proyecto? Y también otra pregunta a los inicios de tu profesión. ¿Imaginaste que ibas a tener un espacio de este tipo en un periódico donde compartir tu experiencia de jardinero?
Bueno, para mí la columna del Cuaderno del Jardinero ha sido un regalo más, ¿no? Que me ha hecho, pues, al final yo lo que he conseguido ha sido, de una manera muy modesta, el desarrollar mis pasiones. Yo creo que es algo que todos ojalá que pudiéramos desarrollar, ¿no? A veces no siempre es posible, pero cuando haces algo que te gusta mucho, al final los resultados llegan. sin proponértelo, porque es así, si tú pones empeño, si pones cariño en algo, todos sabemos lo que es, ¿no? Cuando estás en pareja, cuando estás con un amigo, cuando haces algo con mucho cariño, una comida, ¿no? Cuánta gente que nos estará escuchando no les gusta cocinar y saben perfectamente cómo generar emoción a través de un buen guiso, ¿no? Y bueno, pues al final yo lo que he hecho ha sido desarrollar mis pasiones, ¿no? Mi pasión por las plantas, mi pasión por el arte. Lo que yo ha sido aprender, he pretendido aprender de ellos y eso ha generado resultados. Es una pequeña bola de nieve que yo tiré desde lo alto de una montaña y que ha ido ganando fuerza. La columna del cuaderno del jardinero fue una consecuencia, pues, del Jardín del Prado, probablemente, ¿no? Y el Jardín del Prado ha sido un libro y es un libro que me está trayendo, pues, muchas alegrías. Para mí es una, pues, un motivo de orgullo y sobre todo todavía me sigue sorprendiendo mucho que haya personas que lo sigan leyendo, ¿no? Yo, es raro el día que yo no reciba 1, 2, 3, 4 mensajes de agradecimiento por el libro y eso a mí me llena de orgullo porque yo nunca pensé que iba a escribir. Yo soy jardinero, yo no soy escritor. Entonces, que de repente algo que haya podido escribir pueda conectar con otras personas con una misma, bueno, pues pasión que yo por las plantas y el arte, pues es un regalo. Entonces, ese regalo me trajo otros regalos como el cuaderno del jardinero. Para mí hablar de jardinería es algo muy normal y muy habitual. Cuando eres jardinero llevas hablando de plantas desde que inicias tu bagaje, ¿no? Y es muy habitual que un jardinero tenga más amigos jardineros y que les veas y recorras con ellos otros jardines y hables de plantas. Entonces, para mí la columna, la sección, es un poco eso. Es un poco, pues un día me apetece hablar con alguien que tiene algo que enseñarnos, porque eso es algo que de lo que estoy convencido desde hace siglos, que de cualquier persona se va a aprender algo siempre. Y bueno, pues el conversar con una persona y el poder transmitir esa entrevista, ¿no? Pues es un motivo de orgullo. O hablar de plantas que me gustan, estacionalidad, ¿no? Las plantas y los jardines están muy ligados a una estacionalidad. Ahora puedo estar hablando de la primavera, pero mañana del otoño. Y no va a ser lo mismo el jardín en una u otra estación. Entonces, bueno, pues es generar al final, no es una sección muy técnica, por la extensión y por el formato no puede serlo, pero sí que son, para mí, yo me lo he tomado desde el lado del inicio, ¿no? Pequeñas píldoras en las que cualquier persona que lea esa columna quizás se interese por profundizar más. Eso es la finalidad de la sección.
Y ahora nos gustaría lanzarte un test. 10 preguntas, contestarás como quieras, cortas, largas. ¿Un jardín o parque de Madrid?
Probablemente el jardín botánico. Sí, por la carga histórica, por mi ligazón con el espacio y por la belleza del lugar.
¿Cuál es tu cuadro favorito?
Va a depender del día. Yo tengo muchos cuadros, bueno, el Descendimiento de Van der Weyden, por supuesto, el Tríptico del Jardín de las Delicias o la Adoración de los Reyes Magos de El Bosco, ambos son cuadros en los que yo me perdería una y otra vez. Por supuesto, Patinir también, o un Goya, a veces. Bueno, pues un Goya pues no va a tener mucha botánica, pero un Goya tiene mucho del alma de las personas en cada una de sus miradas.
En tus cientos de visitas, ¿has descubierto algún secreto del Museo del Prado?
Muchos, sí, hay muchos. Todavía, yo hay un libro que tengo pendiente por escribir, que son pues unas conexiones botánicas que son, pues creo que son muy interesantes, porque el Jardín del Prado era una manera de iniciar mi conexión con la pinacoteca, ¿no? Mal llamada pinacoteca, porque tenemos también escultura y artes decorativas, pero es una manera de iniciarlo, pero quizás hay uno que a mí me haría especial ilusión, que son esos secretos botánicos. Hay muchos secretos botánicos que yo todavía no he podido desvelar por falta de tiempo, pero vamos, ahí están, esperando.
¿Y qué sinfonía, concierto o disco de algún grupo moderno escuchas en bucle?
Pues va a depender también un poco del tiempo, ¿no? Y del momento. Estos días, por ejemplo, estoy con un disco que es Xpex, pues un grupo de música electrónica que me gusta mucho, pero ellos también son muy clásicos, ¿no? Los Beatles, los Rolling, Pink Floyd, son grupos que me gustan mucho. Esta mañana he estado escuchando a Rufus Wainwright. Pues va a depender un poco del momento, ¿no? Yo, pues como me habéis preguntado antes también, pues la obra favorita va a depender del día y del estado, y la música, pues yo creo que también depende mucho, ¿no?
¿Qué región de Europa te pierde por sus jardines?
Francia me gusta mucho y Reino Unido, sí. Pero Italia, como dejar Italia a un lado. Y bueno, Alemania. Sí, el Jardín Botánico de Berlín es apabullante, ¿no? La jardinería es tan rica.
¿Y un artista?
Un artista, ahí también tengo un abanico amplio, ¿no? Patinir, por supuesto, el Bosco, por supuesto, Jan Brueghel el Viejo, increíble, pero también un bodegón de Sánchez Cotán, por ejemplo, por hablar de personalidades, ¿no? Artísticas que prestan una especial atención a la botánica, ¿no? O un Robert Campin. Robert Campin es uno de mis artistas absolutos, ¿no? Por cómo inició un arte nuevo y cómo cuidó también de las plantas en sus cuadros.
¿Cuál es tu estación del año?
Cualquiera. Sí, creo que un jardinero ama las cuatro estaciones. No puede ser de otra manera, porque cada estación está haciendo que esa planta esté viva. Aunque aparentemente veamos que no hay actividad, como en un invierno o en pleno verano, cuando las plantas se quedan totalmente paradas, pero hasta un invierno es bello para un jardinero, no puede ser de otra manera. Ver un árbol desnudo con su estructura o ver cómo las plantas van apagándose poco a poco para renacer en la primavera, es maravilloso. Hay una cosa que yo siempre recuerdo de un buen amigo que vive en Brasil, él es español, y me dice, Eduardo, dice, yo siempre he hecho de menos las estaciones, ¿no? Porque es verdad que allí donde él vive pues no hay una estación, no hay una variación a lo largo del año. Y al regresar aquí de repente ver un otoño después de un verano y ver luego el invierno, eso es algo que es maravilloso, ¿no? Los ciclos, ¿no? Como en una buena canción. Si una canción fuera algo lineal, desde el principio hasta el final, pues quizás no nos gustaría tanto. Necesitamos espacios, silencios, ahora un poquito más de tempo, bueno, pues eso es el jardín y esas son las estaciones.
¿Un jardinero de referencia?
Jardinero de referencia, mira, fíjate, yo te voy a contar personas que quizás no son conocidas y son gente de mi entorno, que cuida con cariño a veces jardines desconocidos, jardines anónimos. A mí, por supuesto, un Piet Oudolf, un Yel Danet, hay muchas personalidades que, por supuesto, van marcando el camino. Y son pues grandes maestros, ¿no? de cientos de personas, ¿no? como es mi caso, ¿no? Que también me siento un aprendiz, pero a veces me siento mucho más conectado con una persona de mi entorno, de mi país o de mi ciudad, que tiene las mismas dificultades para cultivar las plantas o las mismas necesidades, y al final pues aprendo quizás más a veces de alguien anónimo y desconocido que de una gran personalidad.
¿Una flor?
Bueno, eso es difícil también para un jardinero. Eso es como si le preguntas a un padre o a una madre cuál es su hijo favorito, ¿no? Pues va a ser un poco complicado. Yo hay flores, a mí, en general te podría decir que yo soy más de flores pequeñas. Me gustan las flores pequeñas, delicadas, con colores que no sean muy vibrantes, pero que sí que sean muy, no sé, muy cálidos, ¿no? Ahora mismo te podría decir el color de una salvia grepi, que es una salvia que tiene la flor pequeñita de color melocotón suave, y bueno, pues esa sería hoy una flor que te diría, pero te podría decir otras mismas.
Y se me ocurre, cuando regalas flores, principalmente, igual que haces con tu jardín, piensas en la persona o en la ocasión o el regalo, ¿cómo lo haces?
Sí, bueno, a mí no me gusta tanto regalar flor cortada, me gusta más el regalar planta viva.
Vale.
Sí, porque, bueno, la flor cortada me encanta verla, por supuesto. Y hay grandes artistas que están haciendo grandes cosas con arte floral, ¿no? También es una maravilla. Dentro del arte floral me gustan más, de nuevo, las flores que son más silvestres, ¿no? Una gran azucena a mí no me sorprende tanto. Me gustan más a veces pequeñas margaritas o pequeñas flores que me dan una sensación más de naturalidad. Pero, por supuesto, que siempre hay que tener en cuenta a la persona, ¿no? Y cuando regalo una planta, tengo en cuenta cómo va a cuidarla, ¿no? Porque regalar una planta es una gran responsabilidad y a veces prefiero no regalarla, claro, porque es un compromiso, ¿no? Regalar a un ser vivo, a alguien al que quieres, pues a lo mejor más que un regalo es un sacrificio para esa persona, ¿no? Pero en el caso de regalar una planta, sí me fijo en que esa persona la pueda cuidar bien.
¿Cómo sería tu jardín ideal?
Mi jardín ideal es aquel, pues un poco son los jardines en los que trabajo. Hay un jardín que a mí me llamó mucho la atención hace ya muchos años, que es un jardín creado por Leandro Silva. Leandro Silva porque ya falleció, por desgracia, un gran paisajista uruguayo que se asentó en Madrid, en España, y en su casa, en Segovia, hizo el Romeral de San Marcos, uno de los grandes jardines creo que a nivel paisajístico, quizás no tan conocido como otros. A mí lo que me ha sorprendido de ese jardín es un jardín en el que a poco que des dos pasos y gires la cabeza, el jardín ha cambiado, ya no es el mismo, es distinto. Y eso para mí es un poco lo que implica la vida, ¿no? A veces cruzas una calle y te encuentras otro paisaje. Para mí, igual un jardín. Un jardín en el que de repente giras un seto o un arbusto y de repente encuentras un escenario distinto, ¿no? Para mí eso es un jardín que me gusta, ¿no? Tiene que ser un jardín cambiante en espacios. Que no entre y ya vea lo que hay desde el inicio, ¿no? Hay jardines también muy amplios que también son muy hermosos, ¿no? Jardines clásicos, un Versalles, te colocas en muchos puntos y ves las líneas de fuga perfectamente. Pero yo necesito ocultación, necesito variedad, necesito que haya luces y sombras en un jardín y que cada espacio sea distinto al anterior o que al menos me lleve a un rincón distinto.
Muchas gracias. Acceso a la cultura, si es algún consejo que consideres valioso y que pueda ayudar a quienes se adentran en el arte por primera vez, o sea, si, y, o con quién quieren seguir aprendiendo.
Yo, para mí, el arte tiene que ser algo a lo que le perdamos miedo, el miedo, ¿no? Es algo, yo me recuerdo mis primeras visitas al Museo del Prado, recuerdo que me daba vergüenza acercarme a los cuadros. Me daba la sensación de que era un impostor, ¿no? Y digo, uy, ¿para qué me voy a acercar al cuadro? Doy la sensación de algo que quizás no pretendía, ¿no? Que digo, ¿por qué me tengo que acercar al cuadro, ¿no? Un cuadro para mí hay que verlo de lejos y de cerca, ¿no? Y más en mi condición, ¿no? De investigador botánico. A veces un cuadro no lo entiendes hasta que no lo ves desde muy cerca, ¿no? Esos detalles. Entonces, para mí lo que hay que hacer es perder el miedo. Y ese miedo que yo tenía al principio de acercarme a un cuadro, de verlo de cerca, porque además me daba la sensación de estar quitando la visibilidad, ¿no?, a personas que había detrás, ¿no? Y bueno, cada una tiene su espacio y su momento. Bueno, pues perder el miedo. A un museo lo único que hay que hacer es ir a mirar. Es lo único que hay que hacer. Y perder el miedo a los datos, a las circunstancias personales, al si sé o no sé. ¿Cuántas veces no hemos oído, bueno, pues yo no entiendo de arte? Esa frase, que es una especie de mantra negativo, ¿no?, que tenemos, eso lo que hay que hacer es eliminarlo, porque nadie sabe de arte realmente. Yo creo que ni los artistas a veces, ¿no?, me da la sensación de que es un continuo aprendizaje, ¿no? ¿Cuántos artistas no vemos cómo su evolución es distinta cuando terminan una obra de arte como cuando la empezaron? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ser aprendices de eso, de la naturaleza, como decía Goya, ¿no? Y ir a observar, pues igual que vamos andando por la calle y miramos, entrar en un museo y de repente y dejarse llevar por las sensaciones, es dar un paseo. Yo lo que animaría a la gente es que cualquier día, mañana, esta tarde, pasado, cojan un museo de su ciudad y entren a dar un paseo, a mirar. Hoy me voy a fijar en manos, hoy me voy a fijar en vista, en miradas, hoy me voy a fijar en colores y a ver qué es lo que me lleva. Y a lo mejor pues ya sales del museo, bueno, seguro, con un bagaje y un conocimiento distinto con el que entraste. Entonces, perder el miedo y observar es lo único que hay que hacer. No hay que entender de arte. Eso es una frase que ha hecho mucho daño, lo de entender o no entender de arte.
Y otro de los peligros que veo también es el tema de la prisa. ¿Cómo crees que afecta la inmediatez al mundo del arte?
Bueno, lo vemos todos. Eso ya creo que es algo muy manido, ¿no? Ayer que estaba viendo una exposición de Magritte, bueno, pues había una persona pues que hacía la foto a cada uno de los cuadros y, bueno, llamaba la atención porque lo único que hacía era hacer la foto y pasaba al siguiente. Entonces era como, bueno, pues realmente la experiencia artística ahí creo que es de muy baja calidad porque no has tenido una comunicación con la obra. La obra hay que verla en directo, hay que verla enfrente de ese cuadro, delante de esa escultura, recorriéndola con la mirada, o en una escultura incluso recorriéndola también alrededor de ella, ¿no?, paseándola. Entonces, la prisa es algo en el que nos han metido pues muchos de las redes sociales que estamos utilizando hoy en día o de las pantallas, ¿no?, que nos rodean, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que hay que hacer delante de una obra de arte es olvidarse del reloj y observar y mirar. Eso es lo que hay que hacer bien. Quedarte delante de un cuadro y recorrerlo. Te piensas a veces que por echar un vistazo a un cuadro rápido, sobre todo estamos hablando de grandes artistas de nuevo, ¿no?, un descendimiento de Van der Weyden, no se te acaba. Yo recuerdo perfectamente al comisario y conservador de una exposición que hubo en el Museo del Prado sobre el Van der Weyden, precisamente, como decía, como una persona le había descubierto una cosa, estamos hablando ya de una persona de más de 60 años, y le había descubierto una cosa del descendimiento de Van der Weyden, un detalle pintado, una gota de sangre que impregnaba de uno de los ropajes de uno de los personajes que acompañaban a Cristo en el descendimiento. Era una persona, es una persona que habrá pasado cientos, si no miles de horas delante de ese cuadro. Y de repente otra persona le estaba descubriendo otro detalle en el que nunca había reparado. ¿Eso cómo se explica? Eso solo se explica con observación, paciencia, detalle, el no tener prisa delante de una obra de arte, sobre todo no de obras de arte quizás un poco más banales, pero un gran artista siempre te va a sorprender con detalles nuevos.
Y dejándose asesorar o percibir la mirada de otra persona, como dices, para seguir aprendiendo y descubrir las obras de arte. Y ya por último, ¿y dónde crees que se encuentra hoy la cultura?
La cultura es todo. Al final, hablando con cualquier persona, ya estás aprendiendo. Ya simplemente el hecho de hablar con alguien, ya estás aprendiendo. Y además eso es tan hermoso, ¿no? Que de cualquier persona puedas aprender. Eso ya para empezar. Dejándote guiar por maestros y por personas que sepan más que tú, simplemente por tener más experiencia o por haber enfocado cosas distintas a las que tú has enfocado. Por supuesto, todos sabemos dónde encontrar la cultura, a golpe de clic, simplemente. O sea, es tan fácil. Yo cuando retomé este camino del arte, yo aprendí muchísimo, sin necesidad de moverme de casa, ¿no? Simplemente con el ratón y una pantalla de ordenador. Entonces, yo creo que hoy en día quien quiere aprender, aprende. No solo aprender de una manera fría, sino yo creo que luego no hay que perder el nexo con la realidad humana, ¿no? Y esa forma de luego conectar con personas que están enseñando, ¿no? O compartiendo momentos vitales idénticos al tuyo. Yo creo que todos tenemos amigos con los que nos apoyamos, ¿no? Cuando tenemos algún problema o tenemos una duda. Pues de la misma manera, cuando estás en un proceso de aprendizaje, necesitamos de un factor humano que nos siga aportando esa pasión y esa motivación por seguir aprendiendo. Yo creo que sin pasión y sin emoción no hay aprendizaje posible. Todos hemos tenido profesores buenos y profesores mediocres. A veces no por el grado de conocimiento del profesor, sino por la manera en la que lo transmitían. Si el profesor que tienes es una persona que te transmite con pasión, lo que sepa, da igual, mucho o poco, tú lo vas a aprender. Si tienes un profesor que quizás es el mayor experto en lo que sea, pero te lo está transmitiendo de una manera falta de pasión, falta de pues ese factor humano que necesitamos, ¿no? Yo creo que desde que salimos de las cuevas, esa transmisión oral nos es necesaria y es algo vital que se haga con pasión para aprender.
Y qué maravilla que a lo largo de toda la entrevista, de alguna forma esta entrevista estaba enfocada al jardín y al arte, pero que no has parado de hablar de las personas. Es muy bonito el que sigamos aprendiendo que la cultura, el arte y en general lo bello y lo bonito está en las personas y está en esa comunicación del uno a uno, del uno a muchos. No sé, gracias también por abrirnos los ojos en ese sentido. Sí, que el arte no solo está en un museo, sino que está a pie de calle.
Exactamente, sí. Yo creo que sin el factor humano no hay nada. Yo siempre cuando voy a conferencias, ¿no? Y cuando oyes hablar al conservador o al restaurador o restauradora de pasión y de cómo han aprendido de otras personas también, eso a mí me emociona, ¿no? Porque es al final una cadena de transmisión de conocimiento, ¿no? Que es, también es eso lo que es el arte, ¿no? No hay ningún artista que no haya bebido de otros artistas que hayan estado antes que esa persona, ¿no? Roger van der Weyden, es imposible que hubiera llegado al grado de conocimiento de su arte sin haber tenido a un Robert Campin, ¿no? De maestro, o tantos y tantos otros artistas, ¿no?
Pues Eduardo, muchas gracias por ser nuestro maestro como Campin para van der Weyden en esta entrevista. Te agradecemos que hayas estado aquí, que nos hayas compartido tantos consejos y nos veremos en el museo, que creo que habremos cambiado nuestra mirada del arte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras, María Pati, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast.